carteristas, rateros, cleptómanos, chorizos, timadores, bandidos, maleantes, cuatreros, estafadores y asesinos.
El crimen no paga.
Hernán Martí, sí. Policiales en No Se Sabe.
¿Cómo va, Hernán? Muy buenos días.
Muy buenos días. ¿Cómo estamos? ¿Cómo pasamos el finde?
Bien, muy bien.
Perfecto.
¿Cómo anda todo?
Bien, por suerte, muy bien. Hoy vamos... Me acaban de acusar de gorrero recién, así que vamos a hablar de ladrones.
Ladrones.
Acá, otro día hablamos de un policía, hoy vamos a hablar de ladrones. Uh-huh. Y en realidad, más que de ladrones, vamos a hablar de una modalidad de robo. Vamos a hablar de una modalidad de robo que es el boquete.
Sí.
Que es una modalidad que todos piensan que nació en Europa, pero nació acá en Argentina.
No me digas.
Aunque los mejores...
Un invento argentino,
claro. Viste que los... A ver, qué sé yo. Los chilenos nos quieren afanar a la Patagonia. Los uruguayos nos quieren afanar a Carlos Gardel. Los brasileros nos quieren robar al mejor jugador del mundo, porque ellos dicen que es Pelé, sí. Y todo el mundo sabe que es Maradona. Sí. Bueno, los franceses nos quieren robar el boquete.
Ah, el invento del boquete.
Sepan, señores, que el boquete...
El primer boquete se produjo
es como, claro, el boquete es como el dulce de leche, la lapicera, el recorrido del colectivo.
Sí.
El boquete es de acá.
¿Cómo es la historia?
Golf. Vamos a decir que el boquete tuvo como mejores intérpretes a un chileno y dos uruguayos en este país.
Sí,
quizás el chileno no haya sido...
Sería el primer boquete de la historia mundial.
Claro.
Del que vamos a hablar.
Vamos a hablar de varios boquetes.
Ah, bien.
Vamos a hablar del primero y después posiblemente de los otros dos que sean los mejores. A ver, dijimos ya, un chileno y dos uruguayos son los protagonistas de los robos más famosos cometidos en nuestro país bajo la modalidad del boquete, que exige planificación.
Sí.
Esfuerzo por parte de los delincuentes.
Sí, tareas de inteligencia.
Exactamente. Pero sobre la modalidad del boquete hay una maldición que es la del fracaso.
Ajá.
Ninguno de los robos de los que vamos a hablar.
Sí.
Ninguno de los robos terminó en éxito por parte de los ladrones. Siempre terminaron siendo apresados.
Bueno, el último, el más conocido.
El robo al Banco Río.
Ese es exactamente. Que es el más cercano, sí, en el tiempo que todos recordamos. Maravilla.
Exactamente.
¿No? Principio...
De ese vamos a hablar, y también vamos a decir por qué fracasó, básicamente.
Sí.
Por la hermana de Pepita la Pistolera.
Sí.
Pero...
Con una mujer despechada.
Exactamente. Una mujer despechada es más peligrosa que un mono con ametralladora. Sépanlo.
Bueno, o un hombre poco inteligente.
También.
Que
exactamente.
Supo explicar mucho qué podía pasar.
La historia criminal de nuestro país tiene sus adelantados, esto ya lo venimos, sí, diciendo, y en cuestiones de latrocinio podemos encontrar un antecedente que se ubica casi 345 años de lo que se reconoce como el primer robo de estilo boquetero.
Bien.
Álvarez Pagliari, apodado Bert, fue un mercenario francés que cometió algo que yo odio, pero con muchas ganas, que es que dicen el robo del siglo.
Ah, sí, todos, siempre hay un robo
todos
del siglo.
Son los robos, sí, del siglo.
Hay un montón.
Claro.
Sí.
Él le afanó claramente a la sede del banco Société Générale de Niza entre el 16 y el 20 de julio de 1976 en Francia. 4 días se tomó mucho.
Sí.
Utilizando un túnel desde las alcantarillas para ingresar al banco. Erróneamente considerado como el primer robo cometido forzando la resistencia a una construcción edilicia.
El primer boquetero.
Pero no es un dato veraz.
Bien.
No es un dato veraz. De hecho, sobre ese robo hay una frase que cuando el francés se va, dice: sin violencia, sin armas y sin odio. O sea, los afanó, lo único que hizo fue violentar una pared.
Sí.
No utilizó un arma.
Nada.
No le pegó a nadie.
Un banco,
solo se llevó dinero.
Sí, no hirió a nadie y además se lleva el dinero de un banco, así que está todo bien.
Pero eso fue en 1976.
Sí.
Bueno, pensemos 345 años antes de todo esto.
Sí. ¿Qué pasó?
En 1631.
¿1600? Sí. Sí.
En Buenos Aires, en el Fuerte Porteño, ubicado donde hoy está la Casa Rosada, en Balcarce 50, señores.
Sí.
¿Está?
Sí.
Un chileno y un indio, agujerearon una pared de la contaduría para llevarse 9.500 pesos. Me encantaría saber
cuánto era en ese momento. Sería mucho.
¿Cuánto sería a plata de hoy esto?
Ni idea, pero
no tengo idea, pero bueno, se llevaron 9.500 pesitos. Sí. Pero ¿qué dijimos?
Todavía no era el Estado argentino.
No, no, no. Era ni siquiera eran las Provincias Unidas del Río de la Plata.
De la colonia, sí.
Hay una maldición sobre esto, que es el fracaso, y como la suerte no los acompañó...
Sí, ¿qué pasó?
¿Cómo terminaron estos dos muchachitos?
Los engancharon.
Los engancharon, sí. Él se llamaba Pedro Cajal, su criado, el indio, se llamaba Juan Puma, uh-huh. Y terminaron colgaditos de la soga, los ahorcaron.
Claro.
Primer boquete
de la historia mundial.
Exactamente. Casi dos siglos después,
sí,
180 años para ser más exacto, en 1821, otro edificio histórico vio cómo se violentaba su seguridad picando un muro. ¿Cuál fue el...? Recién hablamos de la Casa Rosada. Decime otro que se te ocurra ahora, ya.
No, ni idea.
El Cabildo.
Ah, el Cabildo.
Del Cabildo, exactamente, se robaron un cofre que resguardaba los caudales de la ciudad de Buenos Aires para llevarse un botín que era de 3.247 pesos.
Sí.
También me encanta.
Otro boquete.
Me encantaría saber cuánta plata sería a plata de hoy. No lo sé. Tendríamos que algún día buscar algún... Antes de hacer esto, no, contactar. Yo tendría que contactar a algún economista o algo que me diga.
Es difícil igual sacar esas cuentas.
Pero ellos deben saber.
Sí, claro.
Bueno, si seguimos revisando la historia reciente, veniéndonos más acá en el tiempo donde más nos gusta a nosotros, hay tres atracos para destacar. Uh-huh. Uno fue cometido por el uruguayo Claudio Rubén Silva Silva, que no es el 9 de Banfield, es otro. Claudio Rubén Silva Silva, a quien se lo recuerda como el rey del boquete. Este no hace el robo del siglo, pero era el rey del boquete. Fue un apodo que le puso la policía luego de que el 7 de agosto del 76, yo tenía un añito y poquito, robara la sucursal San Martín del Banco de Galicia. Otro, más reciente, es el que hablábamos, el robo a la sede del Banco Río, que se lo adjudican a Luis Vitete Sellanés.
Sí.
Es mentira.
Que sigue dando entrevistas,
claro,
y que es, pero, un personaje es muy particular,
claro,
sí, llamativo.
Pero...
Supongamos,
vamos a comparar este robo con el 7-0 Estudiantes de Gimnasia. Como si Lugercio dijera...
¿Pero por qué esa comparación?
Porque está buenísimo.
Traída de los pelos.
Es como si Lugercio, que metió el sexto gol, dijera, ganaron gracias a mí.
No, era uno más.
No, fue el último. Es importante la participación de Sellanés en este robo, pero no es fundamental. No lo planificó. No fue el que comenzó con los trabajos, sí fue el que aportó plata para terminarlo.
Uh-huh.
Y que es que dicen el robo del siglo.
Ah, sí, todos, siempre hay un robo.
Todos
del siglo.
Son los robos del siglo.
Hay un montón.
Claro. Sí. Él le afanó claramente a la sede del Banco Société Générale de Niza entre el 16 y el 20 de julio de 1976 en Francia. 4 días se tomó el muchacho.
Sí.
Utilizando un túnel desde las alcantarillas para ingresar al banco. Ese error erróneamente considerado como el primer robo cometido forzando la resistencia a una construcción edilicia.
El primer boquetero.
Pero no es un dato veraz.
Bien.
No es un dato veraz. De hecho, sobre ese robo hay una frase que cuando el francés se va, dice, sin violencia, sin armas y sin odio. O sea, los afanó, lo único que hizo fue violentar una pared.
Sí.
No utilizó un arma.
Nada.
No le pegó a nadie.
Solo se llevó dinero.
Sí,
no hirió a nadie y además se lleva el dinero de un banco, así que está todo bien.
Pero eso fue en 1976.
Sí.
Bueno, pensemos 345 años antes de todo esto.
Sí. ¿Qué pasó?
En 1631.
¿1600?
Sí.
Sí.
En Buenos Aires, en el fuerte porteño, ubicado donde hoy está la Casa Rosada, en Balcarce 50, señores.
Sí.
¿Está?
Sí.
Un chileno y un indio agujerearon una pared de la contaduría para llevarse 9.500 pesos. Me encantaría saber...
¿Cuánto era en ese momento? Sería mucho.
¿Cuánto sería a plata de hoy esto?
Ni idea, pero bueno.
Se llevaron 9.500 pesitos,
sí.
Pero... que dijimos.
Todavía no era el Estado argentino. No,
era ni siquiera eran las Provincias Unidas del Río de la Plata.
De la colonia, sí.
Hay una maldición sobre esto, que es el fracaso, y como la suerte no los acompañó...
Sí, ¿qué pasó?
¿Cómo terminaron estos dos muchachitos?
Los engancharon,
sí. Él se llamaba Pedro Cajal, su criado, el indio, se llamaba Juan Puma, uh-huh. Y terminaron colgaditos de la soga, los ahorcaron.
Claro.
Primer boquete, primer boquete fracasado.
Primer boquete de la historia mundial.
Exactamente. Casi dos siglos después...
Sí.
180 años, para ser más exacto. En 1821... otro edificio histórico vio cómo se violentaba su seguridad picando un muro. ¿Cuál fue el...? Recién hablamos de la Casa Rosada. Decime otro que se te ocurra ahora, ya.
No, ni idea.
El Cabildo.
Ah, el Cabildo.
Del Cabildo, exactamente, se robaron un cofre que resguardaba los caudales de la ciudad de Buenos Aires para llevarse un botín que era de 3.247 pesos.
Sí.
También me encanta.
Otro boquete.
Me encantaría saber cuánta plata sería a plata de hoy. No lo sé. Tendríamos que algún día buscar algún... Antes sí. De hacer esto, no, contactar. Yo tendría que contactar a algún economista o algo que me diga.
Es difícil igual sí. Sacar esas cuentas.
Pero ellos deben saber.
Sí, claro.
Bueno, si seguimos revisando la historia reciente, veniéndonos más acá en el tiempo donde más nos gusta a nosotros, hay tres atracos para destacar. Uh-huh. Uno fue cometido por el uruguayo Claudio Rubén Silva Silva, que no es el 9 de Banfield, ¿eh?
Sí,
es otro. Claudio Rubén Silva Silva, a quien se lo recuerda como el rey del boquete. Este no hace el robo del siglo, pero era el rey del boquete. Fue un apodo que le puso la policía luego de que el 7 de agosto del 76, yo tenía un añito y poquito, ¿eh?, robara la sucursal San Martín del Banco de Galicia. Otro, más reciente, es el que hablábamos.
Sí.
El robo a la sede del Banco Río, que se lo adjudican a Luis Vitete Sellanés.
Sí.
Es mentira.
Que sigue dando entrevistas, claro, y que es, pero, un personaje es muy particular, claro, sí, a llamativo.
Pero
Luis Vitete no Sellanés,
claro, a ver. Supongamos, vamos a comparar este robo con el 7-0 Estudiantes de Gimnasia. Como si Lugercio dijera...
¿Pero por qué esa comparación?
Porque está buenísimo.
Traída de los pelos.
Es como si Lugercio, que metió el sexto gol, dijera, ganaron gracias a mí.
Ah, no, papito. No, claro, sí. No. Era uno más.
No, era, de hecho fue el último. Es importante la participación de Sellanés en este robo, pero no es fundamental. No lo planificó, no fue el que comenzó con los trabajos, sí fue el que aportó plata para terminarlo, uh-huh, y el que hizo toda la logística de cómo, digamos, despistar a la policía. Pero
sí, pero todo, no es el autor.
No, el escape y todo
eso.
Ni el
líder.
No lo hizo Vitete. Y bueno, ahí está.
Bueno, pero la plata no apareció nunca.
Nunca. No la de Vitete, por lo menos. Parte de Vitete. Que ahora es joyero. Y asesor en cuestiones de seguridad en Uruguay.
Y bueno, sí, son como los hackers que después terminan
lo de Vitete
trabajando
es genial
en seguridad, bueno, de informática.
Decíamos, en ese robo, que se lo adjudican a Vitete, estuvo Sebastián García Bolster, Fernando Araujo, que es el que lo planificó de entrada. Uh-huh. De hecho, le decían el ingeniero. El Beto de la Torre, que es... por el que caen todos, sí, en realidad no por él,
sino por su ex-mujer.
Por su ex-mujer, la hermana de Pepita la Pistolera.
Sí.
Y Julián Salo Echeverría, que ellos asaltaron la sucursal de Acasuso del Banco Río.
¿Se llevaron cuánto?
Dicen 20 millones de dólares.
Claro, un montón.
En realidad...
un billete.
Sí, nunca se supo
y nunca apareció nada del
exactamente.
Dinero.
Exactamente. Vamos a hablar primero de el rey del boquete, ¿te parece? De Claudio Rubén Silva Silva.
Sí.
En 1997, una banda de boqueteros irrumpió en lo que era el Banco Crédito de Recoleta. Se llevaron 20 millones de pesos. A ese momento serían, al 1 a 1, también 20 millones de dólares. Ahí lo puedo decir.
Sí, eso sí.
Era fácil.
Fácil.
Tras haber cavado un túnel durante 3 meses desde un local que estaba al lado.
Alquilaron el local
Alquilaron el local y empezaron a hacer un pocito los muchachos.
Sí.
Vencieron la resistencia de 270 cajas que tenían joyas y efectivos. Y obviamente empezaron a sonar no solamente las alarmas del banco, sino que había ruidos en el edificio y el portero del edificio al lado llamó y la policía no dio bola. Así que cuando llegaron al lugar, lo que se habían encontrado fueron todas las cajas abiertas.
Vacías.
Por este robo, fue citado a declarar Silva Silva. ¿Está?
Sí.
Porque 21 años antes se había alzado con el contenido de 95 cajas de seguridad de la sucursal de Plaza San Martín del Banco Galicia.
Ah, es que solo lo llamaron porque ya había hecho un robo igual.
Claro.
Ya había cámaras en esa época.
Sí, en bueno, 97 la seguridad era muy inocente todavía. Sí. Muy inocente era la seguridad. Entonces, vamos a hablar del robo anterior, del que sí cometió Silva Silva, que fue el 7 de agosto de 1976. Ahí, junto a su hermano y cuatro cómplices, rompió una pared y después de comerse unos sanguchitos el muchacho, se llevó el contenido de toda la bóveda con un botín en efectivo, monedas extranjeras y alhajas, valuadas en más de 2 millones de pesos. ¿En qué se escaparon? Decís vos, ¿en qué se podrían haber escapado estos muchachos?
Y la verdad es que no sé.
Bueno, estaban en Capital Federal, usaron el subte. No se iban iban a andar tomando un taxi para... gastando demasiada plata. Claro. Cospé el subte y otra cosa.
Ni tenían un auto.
No. Se fueron en subte caminando, los muchachitos. Claro, salieron por el local. Ahí por el que estaban. Bolsito al hombro. 2 millones de pesos, alhaja. Y se fueron. Poco más de 2 décadas después, el 4 de enero del 97, un grupo de boqueteros rompió la bóveda del Banco Crédito Argentino, que estaba en Callao y Las Heras. Yo digo Callao y Las Heras porque lo estoy leyendo, no tengo ni idea dónde quedan estas calles en Capital Federal. Sí. Aviso, mi GPS en Capital no funciona.
No funciona.
Y aunque el nombre de Silva Silva fue considerado entre los sospechosos, nunca se pudo comprobar si participó
o no
en el robo. ¿Está?
Sí.
Pero por este robo fueron detenidas y condenadas otras 5 personas. Quizás Silva Silva estuvo, quizás no se sabe.
Tampoco apareció el dinero en este
caso. Nunca se supo con certeza de este robo del que se convirtió en el año 97. ¿Cuánto fue el monto robado entre dinero y joyas? Pero la policía estimó que eran unos 20 millones de dólares. Lo anecdótico fue que entre las cajas de seguridad que violentaron estaban las cajas de Mauro Viale, de Gosufovich y del escritor Ricardo Talesnik.
Sí. ¿Está? Siempre hay algún famoso en esas
siempre
cajas.
Hay algún, sí. Y ahí nunca se sabe qué tienen.
No,
porque
claro,
las cajas de seguridad...
Es la idea, guardar algo que nadie sepa, algo no declarado.
Exactamente. Para concretar, con éxito este atraco, realizaron un túnel de 50 metros.
Sí.
No era el coso de al lado, el local de al lado, ¿está? A través del cual los boqueteros llegaron al tesoro del banco, y como lo dijimos, aunque sonó la alarma, nadie ocurrió a ver lo que pasaba, por lo que dispusieron de 4 horas para hacer lo que quisieran ahí adentro. Esta vez no se comieron unos sanguchitos, por lo pronto. Al otro día, cuando con las puertas de la bóveda abierta, el tesorero entró a las 9:30 a.m, vio que más de 200 cajas de seguridad habían sido violadas y encontró allí las armas que no se habían usado para el robo. Por las dudas, los muchachos.
Por las dudas.
Habían ido calzados.
Sí. No ahora, cuestión.
Claro. Entonces, ahí tenemos 2 robos que pudieron o no haber sido cometidos por un uruguayo. Acá tenemos, ahora vamos a hablar del otro oriental famoso, de Sellanés, que el 13 de enero del 2006, un grupo de 7 hombres entró a la sucursal Acasuso del Banco Río y tomó 23 rehenes.
Sí.
La policía llegó y negoció durante 8 horas con los delincuentes, pero cuando irrumpió en la entidad crediticia, los ladrones ya se habían ido. El atraco estuvo planeado hasta el más mínimo detalle, ¿está? Y mientras algunos de los miembros del grupo distraían a la policía simulando la toma de edificios que iban a hacer explotar todo, el resto vaciaba 145 cajas de seguridad. Antes de huir en el gomón por las alcantarillas, sí. Esto me hace acordar.
Esa fue una huida espectacular, pero bien de película.
Hay una película que se llama...
Hay una película que es El Plan Perfecto, que está buenísimo.
Claro, empieza
la historia
con los ladrones huyendo por las alcantarillas por un río, pero en un gomón. Los muchachos hacen explotar la caja del banco. Bueno, volvemos. Estuvo planeado hasta el más mínimo detalle y antes de huir en el gomón por las alcantarillas dejaron, como lo hizo Spaghieri, un cartel. Esto es obra de Sellanés, está con un mensaje que decía: en barrio de ricachones, sin armas ni rencores, es solo plata y no amores.
Sí.
Ahí Sellanés...
El mensaje.
Claro, se copió de Spaghieri. Por este golpe se hizo famoso Sellanés, Y durante mucho tiempo se pensó que era el cerebro del grupo, pero lo cierto es que, como ya lo habíamos dicho, el verdadero ideólogo y el ejecutor del gran robo fue Fernando Araujo. Él reclutó al resto de la banda, que eran el Beto de la Torre, Sebastián García Bolster, Julián Solocheverría y, ya lo dijimos, al Pitete. Sí. De todos modos, según se aseguró tiempo después uno de sus compañeros, Marito fue clave en el robo, dijo. Aportó dinero para el tramo final y bajó a terminar a construir el túnel, y se cargó el robo al hombro. Es esto que decimos, el hecho de mantener... Vistete, de haber estado tanto tiempo preso, manejaba la jerga policial como ninguno de ellos, porque la mayoría de ellos, salvo de la Torre, que también...
No habían estado nunca presos.
Claro, el ideólogo Araujo era mecánico de motos.
Sí.
Así que, y Solocheverría era un amigo de Vistete, pero ni siquiera...
¿Y qué es de la vida de estos... Andan por ahí sueltos.
Sí, ya están sueltitos los muchachos. Están felices.
Pero no mataron a nadie.
No, por ahora no. Veremos con el tiempo. De todo, bueno, lo que decíamos, además de el lenguaje técnico que despistó a los investigadores, Vistete fue importantísimo en esto, en aportar dinero. El robo estaba planificado para el 1 de enero, para las 12 de la noche de... Año Nuevo. ¿Te acuerdas que alguna vez dijimos que en las fiestas las medidas de seguridad se relajan, pero los muchachos se quedaron sin plata y ahí fue cuando entró Vistete y se retrasó durante 13 días?
Ah, bien, bien.
Sin Vistete el robo no hubiese sido posible.
Claro, fue el que financió.
Exactamente, el final.
Que se necesitaba.
Con este robo se podría haber roto la maldición porque el robo se llevó a cabo, los muchachos estuvieron prófugos.
No los encontraban, no pasaba nada, pasaba el tiempo y no,
pero
nadie
hablamos con ellos. Hablamos de mujeres despechadas y era la ex de Alberto de la Torre, Alicia Di Tullio, hermana de Margarita Di Tullio, que es conocida como Pepita la Pistolera, que hasta que ella intervino y fue y dio detalles, los investigadores estaban
no sabían qué hacer.
Nada. Antes de ser atrapados, los ladrones llegaron a gastar apenas el 1% del dinero que se robaron. Mientras que 8 kilos de joyas y $2.215.000 en billetes norteamericanos, pesos, euros, fueron recuperados por la policía y los fiscales de San Isidro. 8 kilos de joyas habían.
Sí.
Un montón.
Es un peso, sí.
A Beto de la Torre, al marido de Di Tullio.
Sí.
Le encontraron una mochila con 79.800 pesos, una cartera con 28.700 euros y otras dos con 2.950 euros. En otra mochila había 678.850 dólares y el recibo de compra de una camioneta de una Hyundai Galloper.
A él sí, entonces.
Además de 14.450 pesos y 60.550 dólares. Montón de guita tenía.
Sí.
Vistete, día después del robo, pagó $39.900 de contado por una Coupé Hyundai 2006. Ahí se muestra que no es tan inteligente como parece.
Claro, sí.
Digo, la inteligencia de un...
Ir a comprar
de un
robo, eso no, en ese momento.
No es andar en fitito todos los días y de golpe aparecerte con un Ferrari.
No.
García Bolster compró un predio de 20.000 pesos y repartió una importante suma de dinero entre los amigos. Mira, muchacho, por lo menos era... agradable con los amigos. Compró una camioneta Toyota por 20.000 pesos y una suma idéntica en la casa que había alquilado en Villa Gesell. Bueno, se compró una camioneta y se alquiló una casa por la misma cantidad de pesos. No, una cosita el muchacho. Solocheverría pagó 56 mil pesos por una Ford EcoSport. La plata de hoy es barato. En ese momento, Dios sabrá. Y le encontraron otros 10 mil pesos y un gasto de 18.481 pesos con 52 centavos. Es buenísimo eso. Con 52 centavos
justo.
En reparaciones para la vivienda. Ellos, al igual que todos, usaron esta modalidad delictiva y terminaron condenados a pasar algún tiempo en una celda, en la que irónicamente no pudieron realizar el boquete que les garantizaría una fuga exitosa como los chicos de Prison Break.
El monto total del dinero,
no.
Salvo el primer caso,
nunca,
que por ahí sí le encontraron un montón.
Pero sí, es una cosita estos muchachos. Y Vistete no se cansa de decir que ya se la gastó la plata.
Y que además le gusta dar entrevistas, le gusta salir en los
cosita.
Medios. Sí.
No, si uno ve el Facebook de Vistete, que tiene su página de Facebook, es tiene el ego, pero sí, levantado la autoestima por el cielo.
Y que se gastó toda la plata.
Sí, 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 pero es terrible, es terrible. Bueno, hoy hablamos así, de boquete. Es un invento argentino con intérpretes extranjeros, un chileno, dos uruguayos.
Sí.
Veremos de qué hablaremos la semana que viene.
Bueno, muchas gracias, Hernán. Te esperamos el martes que viene.
Abrazo grande.